La última vez que hablábamos, hace un mes aproximadamente, recién Argentina estaba entrando en cuarentena. Hacía poco que la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia de coronavirus y el escenario claramente cambió mucho. Por eso hacíamos referencia a cómo ustedes en CEPA están viendo el escenario económico, social y laboral en la Argentina.
Bueno, a ver, el informe que nosotros hicimos es el informe que históricamente realizamos sobre seguimiento de despidos y suspensiones, es decir, de hechos que tienen que ver con ruptura o riesgo de ruptura del contractual, digamos, del contrato laboral. En este relevamiento hicimos una modificación porque queríamos mirar ya qué pasaba con la cuestión del coronavirus, así que tomamos un periodo determinado que no es ni siquiera un mes calendario, del 15 de marzo al 15 de abril. Lo que miramos allí fueron no solo los, digamos, el riesgo de ruptura o los casos de ruptura, que no son significativos, si bien tenés 5.000 despidos aproximadamente, pero en el escenario en el que estamos, la verdad que uno podría especular con que hubiesen sido sin duda más, y el decreto del gobierno evidentemente impidió que eso sucediera.
¿De cuántos hablabas? Perdóname, Hernán, te interrumpo acá porque no se escuchó bien el número. ¿De cuántos hablabas vos? ¿Qué números están viendo ustedes?
Son unos 5.000 despidos que están divididos la mitad en abril, la mitad en mayo, y que además están concentrados, porque me parece que además tampoco son tremendamente significativos, en el sentido de que están concentrados en cuatro empresas, en cuatro casos, básicamente, a los dos primeros, Mirgol y Techín, que Techín tuvo mucha trascendencia. O sea, de los 5.000, 1.450 son solo de ellos, y Mirgol creo que son 700, con lo cual los otros dos casos también son significativos. Es decir, tenés acotado ese problema, no tenés un tendal, un mercado de trabajo que está expulsando trabajadores todo el tiempo, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí hay una discusión muy sensible sobre el tema salarial, ¿bien?
Sí, sí.
Y nosotros ahí agregamos una segunda variable, que fue la del riesgo salarial, en la que incluimos, bueno, algunos casos de atrasos salariales, que los hay, unos 3.000, no parece tan significativo tampoco, pero sí hay muchos casos de, digamos, de reducción salarial acordada con el gremio. Ahí computamos entre distintas formas unos 300.000 casos finalmente, entre acuerdos con el gremio, me refiero básicamente a tres, automotriz, y dos que estaban a la firma, que ahora diría que a esta altura del partido no lo sé, porque el ministro dijo que no iban a homologar acuerdos con salarios por debajo de los salarios preexistentes. Esto tiene que ver, a ver, el decreto que impide los despidos sí lo habilita, porque expresamente dice, bueno, lo del artículo 223 de reducciones salariales acordadas sí lo permitimos, pero bueno, también, digamos, eso fue anterior a la decisión del gobierno de cubrir una buena parte de los salarios con sus propias políticas. Así que está por verse, pero bueno, en principio habría que incluir lo de los metalúrgicos y a la par lo de los petroleros, que entre los dos, insisto, son más de 200.000 casos. Después tenés algunos casos de suspensiones, algunos casos de metalúrgicas de suspensiones previos a esa cuestión, y muchas reducciones salariales, no sé, por poner un ejemplo, las cadenas de comidas rápidas, el sector comercial, todas pagaron el 50%, el Ministerio de Trabajo dijo no se puede. Pero bueno, esa fue la situación. Algo parecido sucedió con la principal cadena de venta de productos de electrodomésticos por un lado y deportivos por otro.
Garbarino, ¿no?
Algo parecido. ¿Cómo?
Garbarino era, me parece.
Claro, Garbarino, y hay una segunda que no me acuerdo acá en el nombre.
Sí.
Pero básicamente pasó eso, y Dabra, que la línea, digamos, de venta de productos de deportes, que tiene la mayoría de los comercios de ese tipo, que también estamos hablando de unos 1.300 casos. Así que ahí tenés un poco el universo de situaciones. Todos esos casos fueron suspensiones con una reducción del salario más o menos cuantiosa, en algunos casos, insisto, del 50%. ¿No?
¿Se puede vislumbrar que haya detrás de todo de estos despidos o negociaciones salariales una presión adicional, aprovechando la pandemia para condicionar al gobierno en discusiones salariales, en flexibilización laboral, por ejemplo? ¿Estás viendo ese escenario?
Bueno, en el caso de Techín, sí.
Sí, claro, claro.
Es el paradigmático de eso. Sí, claramente lo hay. el gobierno, fíjense, hace unos días toma la decisión de primero habilitar el pago de salarios a la plantilla de todas las empresas que se les haya caído las ventas. Y la reglamentación modifica eso, esto es llamativo, y la limita a 800 trabajadores. La decisión original era hasta 100 trabajadores. Bien, después se modificó, se le quitó el límite y después se volvió a poner un límite de 800. Me parece que detrás de esas modificaciones está esta discusión que vos decís. ¿A quién le corresponde este esfuerzo? ¿Es razonable? ¿No es razonable? Bueno, yo creo que es difícil porque el problema que vos tenés es que tenés, te diría, el 70% de las empresas afectadas de manera sensible por la pandemia. Sacarle el 30% restante, que son actividades, no sé, agropecuarias que no se han visto afectadas o que tienen que ver, no sé, los supermercados, etcétera, etcétera. El 30% más o menos se mantiene, bueno, el otro 70% tiene problemas. O sea, vos tenés que trabajar sobre el 70% de las empresas. No es poco, se anotaron 420.000 empresas en el registro para que reduzcan contribuciones patronales y para este mismo, lo que se llama ATP. O sea, y el análisis, el tratamiento, donde además vos estás también en aislamiento, porque digo, el sector público está también trabajando desde el aislamiento, se hace dificultoso poder observar si hay 420.000 empresas que efectivamente les corresponde esto o no.
Claro.
Bien,
claro.
Llevaría, no sé, 2 años hacer el análisis en condiciones normales.
Que sea como pasar el peine fino, digamos, sobre cada una de estas empresas.
Sí, a mí me parece que hay que trabajar de manera sectorial, digo, claro. Hay que analizar qué sector se ve afectado y cómo, y analizar un poquito la morfología. Lo que pasa es que en serio una cantidad de empresas muy significativa, pero bueno, podés trabajar sobre determinados sectores y tener claro que, no sé, en la cuestión de la recreación todas las empresas están afectadas.
Con respecto al sector turístico, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta es la matriz productiva aquí en San Martín de los Andes, gran parte de la provincia del Neuquén, muchas empresas de este sector son pequeñas, pymes, con pocos empleados, y por lo menos de acuerdo a un informe que han estado haciendo, una encuesta que han estado haciendo desde aquí desde la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, hay muchas empresas que, bueno, manifiestan que no pueden continuar mucho tiempo más, ¿no? Con el tema de los alquileres y demás, no pueden afrontar por mucho tiempo más allá de las medidas que está tomando el Estado. ¿Qué análisis se hace en este sentido, en este tipo de empresas pequeñas? ¿Cómo impacta y qué panorama hay, ¿no? En cuanto al desempleo.
El tema es el siguiente, es una situación especial, digamos, naturalmente, ¿eh? No estamos hablando. Y cuando recién me preguntaban si no hay algún vivo que quiere aprovecharse de la situación, sí lo hay. También lo que sucede, no quiero cuestionar esto porque sería muy injusto en mi parte, pero uno, a ver, cualquier empresa y cualquiera de nosotros quiere mantener los mismos ingresos que tenía en la etapa anterior. Y eso es bastante difícil. Lo digo con total claridad. Esto es bastante difícil. Es bastante improbable que me imagine que pueda tener los mismos ingresos que en la etapa anterior. Y naturalmente, vos me decías, están apelando a un poco lo que tenían, la discusión de cuánto tiempo se extiende la pandemia es una discusión central, desde el primer día lo digo, ¿no? Tampoco es muy lúcido el comentario, pero digo, es la realidad.
Sí.
Probablemente una empresa de turismo tal vez tiene para sostener, no sé, 1, 2 meses, bueno, supongamos 2 meses, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Me parece que en ese sentido lo que ha planteado el gobierno es, yo te ayudo en esos meses con que las contribuciones patronales no me las garpes y te pago la mitad de los salarios y con eso estiramos ese plazo que vos tenías para 2 meses, bueno, llevamos a 4. ¿Sí? Y estiramos los alquileres, que si no te lo pagas no te puedes alojar, los servicios lo mismo. Algunos pueden decir, pero bueno, después cuando se reactive, sí, bueno, cierto, cuando después se reactive, como se está haciendo ahora, se irá viendo con un poco más de holgura en términos de tiempo cómo resolves cada cosa. Por ejemplo, el propio Culfas dijo que en el caso del turismo lo de las contribuciones patronales se va a extender en el tiempo porque naturalmente no se va a reactivar esa actividad prontamente. Es decir, es razonable que se extienda el tiempo. Tal vez los otros beneficios también sigan la misma orientación en ese sector de actividad en particular. Bueno, es prematuro todavía evaluarlo, pero yo creo que vamos camino a eso, digamos, evaluar cuánto tiempo se extiende esta cuestión de la pandemia, cómo impacta en cada sector, porque además, fíjense, mañana le dicen al turismo, bueno, listo muchachos, ustedes pueden activar su actividad, sí. Y nadie va a salir.
Claro, claro.
No es que lo resuelve porque alguien les habilite o les elimine la previsión. Tienen otro problema más largo, lo mismo tal vez en algunos sectores de recreación, que es el cine. ¿Cuánto va a tardar para que volvamos a ir? Entonces, en esos sectores me parece que hay que tener una atención especial, particular, que tal vez estas políticas se extiendan en el tiempo. No creo, tampoco, por cierto, no creo que sea mucho más que esto, en el sentido de que también la transferencia es importante, ¿no? Es sensible, y que va a traer muchas complicaciones ahora y en el futuro, y sí, eso es una realidad donde vos vas a discutir también, no sé, en este caso, al que le alquilan el lugar, bueno, mira, maestro, ¿te puedo pagar? ¿No te puedo pagar? ¿Te puedo pagar esto? Va a habilitar a un montón de discusiones contractuales o rediscusiones contractuales. Esto es un hecho también. Los abogados van a tener muchísimo trabajo porque va a derivar un montón de controversia, nos guste o no nos guste, no en la Argentina, en el mundo, le digo.
Sí. Sí, eso es lo que decimos también todas las mañanas, echar una mirada al mundo para saber dónde estamos parados, ¿no? Hernán, tan claro como siempre, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Nacional San Martín de los Andes.
Un abrazo.